Somos Radio.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento de la decisión de la inversión, es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza Aftermarket con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovic, arroba B corta W Andrés. Bueno, señores, qué semanita, ¿eh? La verdad, bueno, nos tiene acostumbrado así el mercado todas las semanas con mucha información, con mucho movimiento del mercado. La verdad que hemos tenido quizás, a mi entender, una semana para lo que ha reflejado los mercados financieros, principalmente los bonos, el momento de mayor estrés, de mayor nerviosismo, sobre todo los primeros días de la semana, más que nada por cómo han operado los bonos, por lo que ha estado reflejando la curva soberana a fin de la semana pasada y comienzo de esta, un escenario de estrés importante, que luego un poco se corrigió, pero aún así no estamos todavía salvados de un escenario de mayor volatilidad, de mayores caídas. Hemos visto una muy buena recuperación, la curva ha tenido una mejor figura de lo que ha iniciado la semana, así que será interesante poder hablar un poco de qué es lo que pasó y va a pasar en la semana que viene y hacia adelante. Hubo muchas novedades en términos financieros, ¿sí? En una primera instancia, el central lo que hace es, a partir de ahora, anunció que va a apurar la reducción de la LEVAX, anunció 5 medidas puntualmente para justamente contener de alguna manera o combatir la inflación y reducir la vulnerabilidad cambiaria de un punto de vista, y anunció en este sentido 5 medidas en las cuales dice, ¿no?, el monto a ofrecer a cada licitación de LEVAX será menor al que vence y solo podrá ser suscrito por entidades no bancarias. El monto ofrecido a LEVAX se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y estima el central que será eliminado durante el mes de diciembre en un 100%. Para las entidades bancarias, el Banco Central solo ofrecerá las NOVAC a un año, Las entidades bancarias solo podrán participar de las licitaciones primarias del EBAC por cuenta y orden de terceros, y el ministro de Hacienda, perdón, el Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de letras del Tesoro en pesos que incorpore colocaciones en la fecha donde haya vencimiento del EBAC, y el central además asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado. Esto fue lo que dijo el lunes, anticipándose un poco a la volatilidad que estaba viendo Caputo a nivel internacional con las divisas emergentes por un lado y con la mega vencimiento del EBAX el martes. Caputo dijo que quiere reducir o eliminar en un 100% la EBAX para fin de año. Sí, entonces me da la sensación como que Caputo y el central de alguna manera se ha estado acomodando en las exigencias que le pide el mercado. Por un lado reducir los déficits de una forma más agresiva, y por otro lado reducir también el tema de la bola de EBAX que hoy en día está viendo Wall Street y los mercados como una de las vulnerabilidades más importantes que tiene la economía, con lo cual, bueno, buen paso hacia adelante, pero como siempre hay alguien que queda golpeado en ese sentido, y ahí fueron los fondos temas uno de los fondos comunes de inversión, sí, que obviamente están reevaluando cómo acomodar su cartera después de este escenario de desarme de EBAX, que si bien los portfolio managers consideran que las medidas son positivas, hay incertidumbre, qué es lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante. Es una buena noticia, pero agarra al mercado y a la industria en particular de fondos comunes en un momento muy complicado, en donde los rescates han sido muy importantes. La industria ha caído más de un 50% en términos de pesos, si no me equivoco, y bastante más en términos de dólares. Tendría que revisar bien los números, pero la verdad es que viene atravesando un escenario de mucha debilidad en cuanto al capital administrado. Diego Falcones, el portfolio manager de Coin, que le mandamos un abrazo, dice que con este cambio terminan liquidando este producto, quedará el fondo de Money Market, que es tema cero, que es para necesidades de caja de las empresas, y los temas uno tendrán que convertirse en fondos puros de renta fija, aquellos que se llaman temas dos porque liquidan en 48 horas. Y Juan Salerno, el portfolio de Compass, dijo que el stock de Levax en manos de fondos se va a ir reduciendo y se va a completar con letes, pero si no surgen otros instrumentos en pesos como mejores condiciones de liquidez, probablemente se va a complicar la existencia de los fondos temas 1. Así que bueno, duda respecto de eso. Y también Moody sacó una nota, un análisis, que la verdad que está bastante cauteloso. Dice que la eliminación del EBAX es negativa desde el punto de vista crediticio para los fondos de renta fija, dado que los obliga a rotar portafolios hacia activos corto plazo, que en general son de menor calidad crediticia, justamente porque, bueno, la EBAX por el emisor y por la volatilidad eran un activo espectacular. Pero bueno, desde la calificadora ven una difícil reconversión y dicen que el menú de opciones es muy limitado y atenta contra la liquidez de los fondos comunes de inversión, que era justamente uno de sus principales atractivos. Así que cautelosa y más bien bajista con la industria, los muchachos de Moody's, sobre qué es lo que puede llegar a ocurrir con los temas uno puntualmente. Recordemos que tienen la opción obviamente de rebalancear sus carteras a otros activos como las letes en pesos, y además podrán apostar a plazos fijos, bonos subsoberanos, soberanos, fideicomisos y otro tipo de activos financieros que le van a permitir obtener a una determinada renta, probablemente no sea la de las LEVAX, y probablemente tengan mucha más volatilidad y tengan que buscar activos de más largo plazo para obtener ese retorno. Así que bueno, un poco va a cambiar el instrumento y probablemente cambie también el cómo opere directamente el fondo. Bueno, esta semana además tuvimos el supermartes, que la LEVAC renovó, el central convalidó 45,04% en el plazo más corto, con lo cual, bueno, lo que sí vimos es una reducción del 33% del total, que fue alrededor de 313 mil millones de pesos, y dio lugar a una inyección de 336 mil 792 millones de pesos. El 86,3% de los inversores inclinados por la LEVAC más corta, que cerró en 45 a 63, pagaron también 0,75 puntos porcentuales menos que en el secundario, y ahí concentró un 5,4, y finalmente en la parte más larga 8,3 del total, a una tasa del 42,75. ¿Dónde fue lo que sobró? del vencimiento renovó 330 mil millones, con lo cual quedaron 192 mil millones de pesos. Se intervino obviamente en el mercado secundario, en el MULC, de cambios para absorber la liquidez. Por eso es que vimos intervenciones dentro de lo que fue la operatoria del central, y también se subieron los encajes y se emitió letes, con lo cual hubo una absorción en esa combo de operatoria del central por 112 mil millones de pesos. Y luego hubo una expansión neta de 25.333 millones, que bueno, que fue de alguna manera absorbido por fondos money market, ¿no? Entonces, bastante tuvo que trabajar el central esta semana, y bueno, y a partir de eso también el central lo que estuvo haciendo es tratando de reforzar un poco las reservas que han venido en deterioro últimamente justamente por las intervenciones. Lo que ha hecho es negociar o iniciar una negociación de swap de monedas con China por 4.000 millones, y además lo que estuvo haciendo es subir los encajes a los bancos para absorber más cantidad de dinero. Tuvimos emisiones de letes, el gobierno tomó 23.000 millones de letes, pero pagó más de lo esperado. Las tasas, el gobierno emitió dos letras, por medio de las cuales, como digo, captó 23 mil millones. La licitación apuntaba a los inversores no bancarios que salían de la LEVAC, pero las letes solo captaron alrededor de una quinta parte de lo que se desarmó. Y bueno, después también emitió otra lete que a 90 días, con emisión al 14 de agosto y vencimiento el 12 de noviembre, y que amortiza íntegramente al vencimiento. Tuvo que subastar varias veces el central esta semana, incluso tres veces en un día. Se disparó el viernes pasado por el tema de la lira turca. Luego la divisa comenzó una carrera alcista por encima de los 30 pesos esta semana, así que tuvimos mucha nerviosismo, así que bueno, bastante intervención estuvo haciendo el central sobre las subastas. Y bueno, hoy en día tenemos un escenario donde los bonos están bastante golpeados, pero se recuperaron al cierre de la semana después de vivir un momento muy tenso. Quizás martes y miércoles fue lo peor de la semana, estaba mostrando una situación de estrés de corto plazo, justamente no solo hacer un desplazamiento hacia arriba, sino también de invertirse. Entonces eso mostraba un riesgo de estrés o distrés de corto plazo, y para la mayoría de los analistas era una exageración y el mercado no ve riesgo de impago, no ve riesgo de default. Solo algunos le adjudican hasta un 20% de probabilidad de impago. Eso lo vamos a charlar un poco hoy, así que bueno, un poco pudo mejorar la figura, como dije, de la curva soberana. Caputo está castigando a los bancos por falta de la colaboración, por eso es que le ha subido la tasa de encajes. Hoy fuertemente cayeron los bancos justamente por esto, y en el medio también tuvimos la inflación, que fue de 3,1 en julio. En el acumulado ya va 19,6, esto lo dijo el INDEC. El rubro que más aumentó fue transporte, 5,2, y recreación y cultura con 5,1, equipamiento y mantenimiento 4,2. Así que bueno, obviamente esta suba del dólar genera nuevamente un reflote inflacionario, y obviamente los economistas advierten que esta devaluación no permite la desaceleración del ritmo de inflación que se esperaba. Así que bueno, obviamente estamos ahí contra las cuerdas, más que nada por el límite que tiene el gobierno respecto al 32% que tiene que cumplir dentro de lo que ha pactado con el FMI. Si se pasa por encima de eso, habrá que renegociar nuevamente el acuerdo. Insisto, ¿no? 19,6% de suba de los precios este mes. Así que bueno, está calentito todavía el tema de los precios, y muchos analistas piensan que el pico lo vamos a estar viendo en octubre y noviembre, y a partir de ahí probablemente un descenso del ritmo de inflación. La caída de reservas llegó a 1.617 millones, que es la mayor en tres meses. De los 15.000 millones que entraron al FMI, ya bajó 8.641 millones de dólares. Se efectuaron obviamente un montón en este periodo de subastas. Así que bueno, obviamente estamos viendo una retracción, pero lo que ha hecho el central era justamente utilizar esas reservas para contener el dólar, ¿no? El gobierno lanza además medidas impositivas para achicar el déficit. Se ahorrará de cara a 2019 cerca de 65 mil millones de pesos por la suspensión por 6 meses de la reducción de retención de harina y aceite de soja, y dejando transferir el 30% de las retenciones a las provincias. En cuanto a las recomendaciones, en este escenario turbulento, los muchachos de Balance me estuvieron recomendando la parte corta de la curva, el Bonar 20, Bonar 24, 7,6% de yield y 9,67 respectivamente, con una duration de 1,92 y 2,62. También el Global 21 y la LEVAC para activos en pesos con tasa del 40,45. Desde Mariva también le ven potencial al Bonar 24 y también le gusta el Global 2022 con una duration de 3,1 y una tasa de 11,3, esto obviamente al martes. Desde Puente están bastante cautelosos también con el escenario, por eso recomiendan bonos de corto plazo en dólares, y les gusta mucho también las LETES, dado que no tiene tanta volatilidad. Y por último, desde SBS dicen que en el caso de que el riesgo país vuelva a los niveles previos al anuncio con el FMI, podríamos ver subas cercanas al 15% en el tramo medio y casi 28% en el tramo largo. Incluso quienes son mucho más optimistas pueden ver una compresión de spread que ganará 9% en el tramo medio y 16% en los bonos más largos. Así que optimistas, habrá que ver los trades que cada uno puede hacer, ¿no? Entonces, como digo, hoy los mercados para arriba, Argentina acá más bien débil, no ha podido recuperarse las acciones, y voy a hacer una nota la próxima semana. Digo, hoy el Merval está transitando un 2008 sin que estuviese un 2008 en Wall Street, ¿no? Así que eso me parece un riesgo importante a considerar. En la semana, el peso argentino 2,17% de devaluación, y en el año último 37, casi 38% de devaluación. El peso sigue siendo una de las peores monedas dentro de lo que es el mundo. Como digo, 2,2 hoy en la semana, el Merval para abajo en pesos, y en términos de el año, 12% para abajo de pérdida el Merval. Si uno lo mira en términos de dólares, en el año acumula una caída del 45%, así que bueno, bastante débil. En la semana en dólares, 4,3%. Los spreads comprimieron un poco, el riesgo contra seguro de default pasó de 700 a 600, 100 basis cayó, así que bueno, un poco más tranquilo. Aún así, el tipo de cambio 29,85, vuelve la volatilidad en el tipo de cambio, que pasó de casi 10 a 25 en los últimos días, así que nerviosismo ahí en la plaza. Veremos bien qué es lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante. Así que bueno, señores, esa fue una breve introducción de los mercados financieros esta semana intensa. Andy, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bien, acá quiero también invitar a los invitados de hoy para hablar. Hay mucho para discutir, muchas noticias. Un poquito larga la presentación, pero bueno, acá andamos. ¿Qué estuviste viendo?
No, para hacerlo corto, unos comentarios. Esta semana estuvo Bausili, Canionero y Quintana haciendo roadshow en Estados Unidos con los inversores extranjeros. Algunos de las notas o comentarios de las presentaciones que hicieron, según, digamos, palabras de ellos, ¿no? El programa financiero 2018 ya está todo prefinanciado. Para el 2019 faltan 7,5 mil millones de dólares. Esperan que para el 2019 caiga el stock de LEVACs 21 mil millones de dólares, y con un tercio de eso vaya las LEVACs en pesos los tesoros, y esto aseguraría todo el financiamiento 2019. Ellos comentan que los ratios del rodeo de las LETES en dólares vienen bajos, más o menos en el 50%, pues están saliendo los inversores extranjeros de este tipo de activos. Sí, los locales siguen roleando LETES y esperan que las próximas licitaciones el ratio de roleo mejore significativamente en la medida en que se reduzca la tenencia de extranjeros. Por otro lado, dicen que quieren desarmar los LEVACs a toda costa porque les dificulta hacer política monetaria con el alto monto que hay en circulación. Esto, digamos, está en consistencia con lo que vemos viendo de las noticias esta semana. Esto le dificulta también hacer política cambiaria. El FMI apoya esto y están dispuestos a poner todas las reservas que sean necesarias para llevar a cabo este objetivo. Yo repito, están dispuestos a poner todas las reservas que sean necesarias para llevar a cabo este objetivo. El objetivo es flotación cambiaria, sin embargo creen que es un momento peligroso para dejar flotar la moneda, por eso están interviniendo en el mercado. Buscan que las LETES en pesos cobren mayor relevancia y ganen liquidez. No esperan que el 100% desarme el LEVACs y vaya LETES en pesos, por eso van a poner las reservas que hagan falta para absorber el excedente. Por otro lado, dicen que en julio el Banco Central recompró 1.000 millones de dólares en el mercado de futuros, subieron los encajes para que los bancos no reduzcan lo que hoy pagan por plazos fijos que captan. Los inversores en la reunión reclamaron un mayor ajuste fiscal del que anunciaron. También dejaron ver que asumir un alto rollover de las LETES en dólares es demasiado optimista. Después, según Cañonero, en el deal con el FMI se puede ampliar o acelerar. Es el plan B que tienen guardado en caso de que las cosas se compliquen. Digamos, esto no estamos diciendo que el FMI lo tiene aprobado, sino que lo presentaron como una idea posible. Quintana dice que hay muy buenas mejoras en el frente fiscal, y sobre todo dicen que los targets fiscales se van a cumplir sí o sí. con apoyo de la oposición o sin apoyo de la oposición. El cumplimiento de las metas fiscales es hoy el principal objetivo del gobierno argentino, lo cual parece un muy buen mensaje.
Bien, señores, interesante, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos a darle todo derecho.
Un comentario, Juli. Tenemos el nuevo canal de Spotify. Nos buscan como Aftermarket en Spotify. Pueden bajar el audio, escucharlo ahí, lo que quieran. Así que, digamos, está esa nueva opción para escuchar el programa cuando no lo puedan oír en vivo.
Bien, señores. Bueno, vamos a darle derecho porque me parece interesante. Tenemos acá, ahí presento a la mesa, Mariano Sardans, director de FDI, Gerenciamiento de Patrimonios. ¿Es así?
Sí, señor.
Mariano, ¿cómo andás?
Buenas noches.
Gusto en tenerte. Y también a el estimado ya hombre de la casa, Federico Furiace, director de la consultora EcoGo y profesor de la maestría en finanzas de la ITELA. Fede, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muchachos. Bueno, la verdad, un gusto tenerlos. Quiero arrancar por vos, Mariano. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Y hay muchas decisiones emocionales, obviamente. El mercado estuvo muy sobrecastigado, yo te diría. A ver, el mercado de acciones, nosotros ya hace 2 años veníamos diciendo, estaba demasiado caro cuando vos comparabas las métricas respecto a otros mercados emergentes. Ahora yo te diría está sobrecastigado, sí. Igual respecto a esos mismos mercados. El mercado de bonos, obviamente, ahí, si vos te fijás, las tires de los últimos meses, se sobredimensionó la situación. La cuestión en también las titulaciones de los medios principalmente y algunos, yo te diría, oportunistas lanzando comentarios o un gigantesco, yo diría, incendio forestal cuando por ahí la situación era un poquito... Me refiero a la capacidad de Argentina de pagar la deuda, ¿no? Al sobrecastigo que se le dio a los bonos argentinos.
Se empezó a hablar de eso durante la semana, ¿no?
Totalmente. Entonces, obviamente, la gente acompañó en ese sentido y obviamente el mercado en general acá y afuera. Y recordemos que muchos argentinos tienen su dinero afuera y desde afuera directamente invierte. Entonces, cuando hablamos del mercado internacional, estamos hablando de ellos, muchos argentinos, muchos latinoamericanos también pesados en bonos argentinos, ¿no? Ahora, vos comentabas antes el tema de las LEVAX, el desarme de LEVAX, lo cual, desde el punto de vista monetario, es excelente. Se nos presenta, a ver, la LEVAX, como decías vos, tiene 3 características que cuando uno mide una inversión la hacen imbatible, que es la tasa, el riesgo es cero porque la emite el mismo que tiene la fábrica de los pesos, y la liquidez, una liquidez que no tiene ningún tipo de instrumento. Si nos sacan ahora la LEVAC como inversores, personas físicas o empresas, ¿qué instrumento tenemos, no, en ese sentido? O sea, el que estaba en LEVAX o en un fondo de LEVAX es porque quiere ganarle la inflación, y para ganarle la inflación no había mejor instrumento que la LEVAX. Bueno, ahora el desafío, bueno, ¿qué instrumento nos dan? Y en ese sentido creo el desafío del gobierno está en darnos, por ahí obviamente, menor calidad crediticia, en este sentido la LETE emitida por el gobierno nacional, pero bueno, ojalá acompañe la tasa, porque la tasa siempre, secreto es que esté, que sea una tasa siempre por encima de inflación. El tema es cuánto por arriba de inflación, y obviamente que aseguren un buen mercado secundario para que sea fácil la entrada y la salida, como es la LEVAC, ¿no? En ese sentido.
Fede, te pregunto, ¿qué te pareció el anuncio de la reducción de LEVAC? Y bueno, obviamente acá, obviamente, como dice Mariano, el desafío de encontrar un activo no similar, pero que cumple con los mismos objetivos, ¿no?
Sí, claramente. Eso desde el punto de vista del inversor. A mí también me preocupa, desde el punto de vista macroeconómico, un poco lo que decía Andy recién, esto de que estamos dispuestos a vender las reservas que hagan falta para desarmar las LEVAX. Y al mismo tiempo, desde el gobierno están reconociendo que no tienen el programa financiero cerrado. O sea, cuando uno hace la cuenta de cuánta plata quiere buscar al mercado, aún con los dólares del fondo, faltan algo así como 7.500 millones de dólares de acá a fin de 2019.
Más o menos, ¿cómo se llega a ese número, Fede?
¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Tenés los vencimientos de capital e intereses en dólares, los desembolsos programados del fondo, y después tenés lo que es el déficit fiscal. Entonces, cuando uno separa necesidades de pesos y de dólares, te quedan 7.500 millones de dólares. Cuando uno hace la cuenta de pesos, quedan algo así como 320.000 millones de pesos. En total, suponiendo que refinanciás el 50% de las letes en el mercado, como venís haciendo ahora, ese número te da algo así como 15.000 millones de dólares, entre pesos y dólares. Entonces, ojo con acelerar el desarme de LEVAX a costa de perder reservas, endeudar más al tesoro con las letes en pesos, porque te caen en el programa financiero de este año y el que viene, si no resolvemos la situación del riesgo país, que en un punto el mercado, la duda que tiene no es tanto por las LEDAX, sino por cómo vas a cerrar el programa financiero. Por eso me parece que...
¿Y de dónde salen esos 15.000 millones?
Bueno, con el riesgo país en 700 puntos básicos no tenés mercado. Entonces, debería buscar el gobierno, junto con el desarme del LEVAC, lo debería hacer en paralelo con alguna línea de liquidez contingente, o adelantos de desembolso del FMI, que te los ponga todo entre 2018 y 2019, o alguna línea de liquidez contingente, como para decirle al mercado... La plata está.
Pero los otros 15.000 millones del FMI, ¿cuándo iban a venir, eventualmente?
No, lo que pasa es que el plan del FMI siempre nació para recuperar credibilidad y volver al mercado. No te cierra todo el programa financiero de acá a fin de 2019. Y esa parte no está. No recuperamos la confianza del mercado.
Ahora, yendo a las inversiones, con este desafío, con la falta de LEVAX, con la turbulencia en los bonos, con la caída en las acciones, ¿qué hacemos? Digamos, ¿dónde uno aloca la cartera en para decir, bueno, transito este escenario? Porque tenés que ir a dólar MEP y te quedás ahí.
Sí, obvio. Para hacer algo hay que ver el perfil de riesgo. Bueno, vos lo sabes mucho mejor que yo, pero me parece que yo veo un escenario donde de bajo crecimiento económico, de ajuste fiscal, que me parece eso va a estar, como lo acaba de decir recién Andy. Entonces me parece y de volatilidad cambiaria. Entonces me parece que ese es un buen escenario para los bonos en dólares. Aprovechar los rendimientos, después vemos, ¿no? Cuánto riesgo está dispuesto a asumir el inversor, más en la parte corta, en la parte media, pero con rendimientos de 8, 9, 10% en dólares, me parece que el bono en dólares es un buen escenario para el que ve una macro con bajo crecimiento, ajuste fiscal y una economía que no entra en default, ¿no? Estamos en un escenario de turbulencia, pero estamos hoy lejos del default. Fíjate que por 7.500 millones de dólares es una suma manejable, pero con otro nivel de riesgo país. Ese es el punto.
Mariano.
Sí, a ver, nosotros siempre decimos, no hay una cartera para todo el mundo, ni 10 carteras para todo el mundo. Hay una cartera por cliente, y diseñar una cartera para cada cliente toma su tiempo. A ver, los pesos, el secreto de los pesos es ganarle a la inflación, no ganarle al dólar. Ahí es donde mucha gente que estaba en pesos y se asustó y se dolarizó, y algunos se dolarizaron, te diría, con muchos costos y a tipo de cambio, que bueno, por ahora viene por arriba. Recordemos que la clave cuando uno está en pesos es ganarle a la inflación, no ganarle al dólar, ¿sí? Podemos ir para atrás muchísimos años y ahí nos damos cuenta que el dólar jamás le ganó la inflación en periodos de 3 a 5 años. Entonces, que esta situación se haya despertado ahora, yo te diría como la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? La liebre se despertó de la siesta, pasó la tortuga. Ahora, el que está en pesos, por ejemplo, una empresa que cobra en pesos y paga impuestos, salarios, servicios, si el CFO, el gerente financiero, decide ir a dólares, como pasó en el fragor de la crisis, a ese tipo hay que echarlo. Porque el dólar, lo que sabemos, que es errático e impredecible. En largo plazo siempre, o mediano plazo, siempre crece, más con inflación del 30%. Pero en el corto plazo, es como se maneja una empresa, puede caer. Como pasó el mes pasado, sí, cayó un 5%. Entonces, eso para la parte de peso. La clave del peso es ganarle a la inflación. El secreto es con qué instrumentos. Entonces, en el cortísimo plazo teníamos la LEVAC, un instrumento que era, vuelvo a decir, la relación tasa, riesgo, liquidez, impresionante, no había con qué darle. En el largo plazo, bueno, quizás hay otros instrumentos que hoy, con la crisis, son mucho, muy superadores a la LEVAC, por ejemplo, los bonos indexados. Pero tenés un TC21 a 3 años, tenés que saber si colocás a 3 años, es para plata que no necesitas en 3 años.
Y con otro nivel de liquidez, ¿no?
Totalmente, por eso, 3 años es 3 años, ¿no? Para colocar a 3 años algo podría necesitar en 6 meses. Y lo mismo la pasa la parte de los bonos en dólares, ¿eh? O sea, jugar con la tasa corto, largo es un tema que después de spread y comisión es un tema de que nadie gana, y menos el inversor individual. Con lo cual ahí lo mismo, jamás el secreto, jamás coloques a 10 años algo que necesitas en 2 años, y obviamente una cartera es una combinación de títulos, y esa combinación de títulos tiene que ser justamente de acuerdo al flujo de fondo que tiene cada cliente.
Sí.
Entonces yo te diría, bajo la situación como comentábamos recién, de que en la Argentina va a ir todo bien, y que descarto, o sea, como decías vos, el tema de 7.500 millones, no es un problema, y más con las señales que se le está dando a la Argentina de los países desarrollados. Hay varios rumores, ¿no? Por ejemplo, en la reunión del G20, que el secretario de Tesoro vino y dijo, muchachos, tienen la plata de los Estados Unidos, secretario de Tesoro, tienen la plata que necesitan. Son rumores, no digo que sea cierto o no, pero muy fuertes. Argentina no se ve complicado. Y vuelvo a decir, estas tasas, estas
tasas. ¿Sos comprador de la renta fija argentina en este
Totalmente. Hoy nosotros tenemos casi 600 familias, yo comentaba antes de salir al aire. Solamente desarmamos para una familia porque obviamente el cliente había tenido, el padre de familia había tenido una situación de un preinfarto un mes y pico atrás y decidieron salir, pero acá la cuestión es bajar el costo de compra, o sea, cuanto más cayó, más comprar, más ahorrar, y lo mismo el mercado accionario. Nosotros en acciones no colocamos en Argentina porque hay otros mercados que son mucho más, con mayor volúmenes, mucho más grandes, mucho más castigados.
No, acá está el tema de, y yo lo charlaba con distintos portfolios, analistas del mercado, cómo en seis meses pasamos a debatir la compresión de spread a Latinoamérica a probabilidad de default. Entonces yo, esta misma pregunta, yo te digo, che, ¿comprás o no? Y yo le decía a distintos portfolios, y sí, me dicen, si no ves que el mercado va a defaultear, es un tazón. Ahora, vos fijate el condicionante del cual estamos hablando.
El último, el de última instancia.
Obviamente. Y lo peor de todo es que no son las tasas para preguntarse eso. Porque si vos pensás que no vas a defaultear, entonces la tasa debería estar en 25, 40, 50%, no 10%. Entonces quizás nos estamos preguntando eso muy temprano.
Entonces, sí, digo, ¿sabes cuál es el tema, Juli? Cuando vos entras al panel de CDS de Bloomberg, de cada país, en la Argentina te aparece arriba un título rojo que dice último default 2015. Digamos, primero hay que tener en cuenta que, a ver, una cosa es el no pago y otra cosa es el default. Digamos, un cambio en las condiciones de emisión, digamos, está considerado un default. El problema es que Argentina tiene un historial de defaulteador crónico, digamos. Somos los mejores en el mundo defaulteando. Y tenemos un ritmo consistente. Entonces me parece que eso, digamos, el problema acá es justamente, anticipadamente nos preguntamos si hay una posibilidad de default aún con estas tasas, porque digamos hay un historial. Si probablemente hubiese sido esta situación en un país donde no haya defaultado previamente, la gente no se estaría preguntando eso.
Sí, igual el mismo mercado lo estaba tradeando de esa manera.
Sí, lo que pasa también, digo, me parece por ahí a veces una respuesta un poco vaga, decir, bueno, si pensás que no vas a defaultear, comprá, ¿no? Porque básicamente siempre. Esa es la respuesta siempre, ¿no? Pero haciendo los números, digamos, y llegando a estos números que menciona Fede, que mencionan en el gobierno, que ya, digamos, varias consultoras tienen publicados, incluso Balance, digo, pareciera que no es un riesgo, digamos. No sé si hay la historia, la verdad que no lo chequeé, pero no, si hay la historia de un país que haya defaultado por 7.000 millones de dólares. Más aún cuando claramente tenés una señal de países de primera línea que están dispuestos a apoyarte que hagas esta transición. Me parece que gran parte también hoy por hoy hay un miedo por el tema de corrupción, digamos, que más allá de que claramente esto está encapsulado en lo que fue el oficialismo en otro momento y que hoy es la oposición, digamos, me parece en el fondo de esto también hay un miedo de que en algún momento pueda aparecer alguien del gobierno oficial y eso generarte algún tipo de ruido. Me parece que es una cosa, o sea, arrancamos, digamos, en una situación donde Argentina tenía, digamos, un déficit interno y externo muy fuerte, situación de mercados emergentes, digamos, sí. Son dos situaciones necesarias, pero digamos, pero no suficientes, ¿no? Digo, hoy pensaba en esto, ¿no? En Twitter, que decís, no, bueno, la moneda argentina se depreció, las tasas fueron atacadas porque tenemos déficit. Otro dice, no, esto fue por la moneda es emergente. Digo, muchacho, no es un partido de fútbol, a ver. Ah. Digamos, no hay que tomar un equipo. Me parece que son dos condiciones necesarias, pero no suficientes. Se dieron o sea, Argentina estaba en una posición en la cual un evento de este tipo le podía activar lo que vimos en los precios. Sucedió esto. Digamos, y después se vio conjugado con la situación esto de los cuadernos, que algunos, digamos, pueden pensar que era una situación positiva, otros negativa. Me parece que en un contexto de incertidumbre eso genera ruido, y por eso hoy nos estamos preguntando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar políticamente? Gran parte del problema hoy, me parece a mí, y creo que lo hablamos la semana pasada, es una cuestión de qué va a pasar con la política el año que viene, no tanto, digamos, el default, porque nadie cree que el gobierno de Macri va a defaultear, me parece, o bueno, algunos se habrán escuchado, pero la mayoría me parece que no se pregunta, el gobierno de Macri va a defaultear, no es esa la pregunta, es ¿qué pasa si no gana Macri? ¿Que viene después, nos defaultea? Digamos, claro. El mercado se corre y no nos da ese dinero que necesitamos para rolear la deuda. Me parece por ahí viene por ahí la discusión, ¿no?
Fede, ahora con todo esto de la suba del dólar, otra vez reflota la parte inflacionaria, como lo dije recién. ¿Qué estás viendo ahí? 3,1
en julio.
¿Qué pasó ahí y qué va a pasar, no?
Agosto viene complicado. Agosto esperamos una inflación, un piso de 3 de vuelta. Tenés nafta, electricidad, transporte. 22 y medio anual. Sí, no, sí, acumulado, pero ya si te da 3, agosto, la interanual se va a 33.3. Estás por arriba del 32, que es el límite superior de la banda externa que pone el fondo. No creo que eso trabe ningún desembolso. Me parece que la condición que hay que cumplir para que el fondo no te trabe es hacer el déficit. Por eso Andy dijo lo que dijo y están muy comprometidos en eso. Sí, bueno, te vas a tener que sentar y explicar por qué la inflación está donde está y qué alternativas o qué propuestas de medida de política monetaria vas a hacer. Si después de agosto la inflación de septiembre a diciembre va a un ritmo del 2, terminás en la zona de 32-33, con lo cual te ayuda que, y vos lo dijiste, octubre, noviembre van a ser los meses de más inflación interanual, 34.5, 35. Ayuda que el diciembre del año pasado fue bajo, fue alto, tenés una alta base de comparación, con lo cual diciembre, si te da debajo de 3 este año, podés bajar al 33. Pero nosotros estamos viendo la inflación en la zona de 34-34.5.
Tengo una consulta, los incrementos en transporte, en combustibles, electricidad, ¿eso está acompañando inflación o están reduciendo más allá de inflación los subsidios?
Y va de la mano. Transporte está reduciendo subsidios y energía, lo que es electricidad y transporte, como tienen costos dolarizados, la suba del dólar te fue licuando el ahorro fiscal. Entonces, a más dólar necesitas más aumento de tarifa para mantener el mismo ahorro fiscal. Y ese es un problema fuerte, porque si en octubre el dólar es de 33, el aumento que necesitas en gas y en electricidad es de 70 y 80% respectivamente. En cambio, si es de 27, era de 40 y 50. ¿No? Ese es un problema que hay que ver cómo esto va de vuelta con el nuevo ministro de Energía, ¿no? Si reconfiguran el sistema de Aranguren.
Ahí está el tema. Entonces, ¿están aumentando solamente por el incremento, por ejemplo, del precio de petróleo y precio dólar. O están más allá, aparte, adicionalmente están reduciendo subsidios, adicionalmente no, los aumentos?
Además están reduciendo subsidios.
Eso la, era la contrapartida de esa también es el mejor situación de déficit fiscal.
El ahorro fiscal, totalmente. Y de hecho,
un perro se muerde de la cola, ¿no? Bueno, por un lado mayor inflación, por otro lado menor déficit fiscal. El tema es qué queremos, ¿no?
Pero fíjate que ahí está el nudo de la cuestión. Fíjate que el gobierno está en el peor de los escenarios, porque para el mercado no hiciste el ajuste.
Es lo que te leía hoy, para la sociedad sí.
Y para la sociedad sí, y mucho tiene que ver con que el aumento del dólar te licuó el ahorro fiscal por la suba de tarifa. Pero la suba de tarifas golpeó el bolsillo del consumidor.
En pesos.
Exactamente. Y golpea a las pymes. Entonces, ahí hay una gran falla de coordinación que tuvo el gobierno frente a una herencia muy pesada, que era el atraso tarifario y cambiario al mismo tiempo.
Sí, y esto de los cuadernos, ¿cuánto agrega? Digamos, porque una buena interpretación también es que, muchachos, están yendo todo en cana ahora. Algo que no pasaba. Sin embargo, el mercado no te lo está tomando como bien, te lo está tomando como mal.
Brasil cayó 8% con el lavallato. Está bien que en Brasil estaba involucrado el gobierno de turno. Diferencia no menor respecto al caso actual. Pero ojo que te pegan el equity.
Sí, sí.
Y ojo que varias de las empresas que te iban a desarrollar la obra pública se pueden ir cayendo. Entonces, sí, eso te impacta en el crecimiento. Y si se extiende la recesión, hay más incertidumbre política. Y si hay incertidumbre política, el mercado no te hace el rollover de la deuda. O sea, si bien de mediano plazo es una buena señal, digamos, en torno a lo que es la justicia, de corto plazo te puede complicar y te está complicando.
¿Cómo ves las acciones seguís, no, Mariano?
Sí.
¿Qué ves ahí? Acá tenemos un portfolio manager también, Andy. Ahí muy bien el fondo de acciones. Lo estuve viendo. Muy bien el fondo de acciones de Balan. ¿Qué estás viendo ahí en ese segmento?
Bueno, como te decía al comienzo del programa, vemos ahora Argentina muy barata. Nosotros tendemos a nuestra cartera a diversificarla de Argentina, especialmente si es un cliente argentino, porque acá tiene su empresa, su comercio, su puesto de trabajo. Entonces, ahí es donde decimos que por ahí hay mercados con mayor volumen y mucho más barato que el argentino, ¿no? Por ejemplo, el mercado brasileño, que nos gusta mucho más que Argentina. Hoy Argentina está un poco más barato, pero bueno, yo creo que el tema este de los cuadernos no terminó de ajustarse, especialmente en la parte bancaria, ¿no? Donde está la duda, y creo que el gran trabajo del gobierno en ver cómo resolver ese tema, Banco Central, Gobierno, Justicia, ver cómo resolver esta disociación entre la persona física y la empresa, ¿no? No hay duda que la verdad estos empresarios hicieron trampa y nosotros como empresarios nos sentimos de alguna forma engañados, ¿no? Trampearon con las reglas, entonces lo justo sería que vayan presos. El tema es las empresas que sobrevivan y por supuesto atrás no solamente por la actividad económica sino también por las personas, ¿no? Que hay atrás.
¿Y pero qué te gusta hoy de del equity
argentino, decís vos?
Sí.
Y bueno, yo te diría bancario, pero hoy está en veremos, por eso te diría hoy
la suba de encaje también los bancos están en una situación así donde no pueden dolarizar porque tienen los límites de la posición global neta, la suba de encajes.
Ojo el tema de energía, ¿eh? Energía, hay una gran diferencia entre lo que se dice en los medios con el ministro Iguacel, te diría lo que interpretan los medios, lo que salen a decir, y otra cosa lo que está pasando con las petroleras. Ojo que esta persona políticamente se está manejando muy bien, yo te lo diría por comentarios de personas de primer nivel de los que hoy están poniendo la plata en el mercado energético, que al principio fue un shock de cambiar al anterior ministro por esta persona, y la verdad que ha caído muy bien, inclusive entre los gringos, ¿no? Los que toman las decisiones. Te puedo decir el caso de una empresa, una de las grandes empresas de desarrollo no convencional y también en convencional. Después de la reunión con los gringos fue el mensaje desde afuera: sigan poniendo plata. Entonces, aparentemente, este ministro tiene una cintura diferente. Y lo que está pasando en el mercado energético es muy diferente de lo que está trascendiendo en los medios. El mercado energético de alguna forma está liberado, como dicen, pero sí están restringidos porque no quieren tener costos políticos en salir a incrementar lo que tienen que incrementar. Entonces, ojo de ese lado, ¿no? Por eso digo, el mercado acciones energéticas es otra que yo te diría tiene todo para arriba, todo para ganar.
Ahora, Fede, no nos vamos a preguntar más que si el central el mes que viene qué va a hacer
con la licitación de Levac.
Ahora hay que hacer con la LELIC.
¿Qué va a hacer con la LELIC?
Pero tiene otro sabor,
no es lo mismo, porque antes teníamos un evento mensual, ¿no? Y ahora es esto es todos los días, ¿viste?
Antes era semanal.
Sí, empezó semanal.
¿Vos cómo ves al equity también?
Bueno, creo que los sectores bancos y energéticos son los que más van a ser beneficiados por las señales de rentabilidad. En el caso del sector energético, hay que seguir subiendo tarifas por una cuestión fiscal también, y bancos por un tema de que el crédito en Argentina es 12% del producto, es muy bajo en relación a lo que es Brasil, 60%, Chile, arriba del 80%. Entonces, son los sectores que tienen potencial. Ahora, me parece que el equity, hasta que no bajemos el riesgo país, no tiene mucho driver para tener un impulso. Entonces me parece que una buena performance de los bonos por el lado de que se baja el riesgo país podría arrastrar al equity.
Ahora, lo que yo noto es que le falta un driver al mercado. No encuentra un ancla para rearmar expectativas. ¿Cómo hace para encontrarla? Porque se ha fumado la expectativa de entrar emergente, la expectativa después del acuerdo con el FMI, sí. El cambio de ministros y de figura dentro del gabinete. La verdad es que se comió todo. Entonces digo, ¿cómo, si vos compras hoy y decís, okay, yo compro pensando que va a pasar tal y tal, pero no sabés qué va a pasar? El flujo hoy es negativo respecto a las noticias.
Está muy bien lo que decían. Para mí, la bala de plata que queda es mostrar que tenés algún apoyo, una línea de liquidez contingente, que te cierre las dudas de que esa plata que queda por financiarte de acá a fin de 2019 está.
¿Sabes cómo está? Está con Templeton, que siempre aparece.
Bueno, pero no, se lo tenés que mostrar al mercado que está. Me parece que eso es lo que falta. Y eso te va a despejar las dudas de default, de cómo cerrás el plano financiero. Te va a permitir bajar el riesgo país. Si eso pasa, el Banco Central va a poder bajar la tasa. Si puede bajar la tasa, puedes salir de la recesión y eso te puede mejorar el panorama político. Pero mientras eso no pase, estás en el círculo vicioso. El mercado te baja el pulgar, eso hace que la economía real caiga en recesión, eso te complica el frente político y vuelve a caer el mercado.
Y aparte, me encanta el concepto que dice Fede, ¿no? Círculo vicioso, digamos, como puesto un círculo virtuoso que podría arrancar, digamos, es una cuestión de anuncios, ¿no? Porque una línea contingente no es que, digamos, la vas a usar, sino simplemente el hecho de que sepa que está atrás, por ahí el mercado lo lee como, bueno, estoy tranquilo, puedo comprar estos bonos, y en realidad, digamos, arranca la rueda a girar para el otro lado, comprime un poco el riesgo país, y por ahí a principio del año que viene estás pudiendo tomar deuda en el mercado internacional, no por ahí a las tasas de enero, pero sí algo mucho más coherente que donde estamos ahora, digamos, y muchas veces, digamos, la señal es esa, ¿no? Justamente
siempre dijimos, hay una falta de comunicación, hubo un error durante toda la crisis, y la sigue habiendo, de falta de comunicación de las cosas que se hacen bien, o de un interlocutor con el mercado, no solo a través de los comunicados del central o de Hacienda, ¿no?
Sí, hay una falla de comunicación sobre un desequilibrio estructural muy importante que tiene Argentina. Sí. Argentina terminó 2017 con atraso cambiario, un déficit de la cuenta corriente de 5 puntos del producto, tiene un déficit fiscal que este año va a terminar en 2,7% del producto, necesidades en dólares, un banco central con bajo historial en la batalla contra la inflación, entonces hay una serie de desequilibrios estructurales, pero me parece que estamos como una especie de equilibrios múltiples. Podés ir al bueno o al malo. Por ahora estamos en el malo y necesitas una medida de que te mueva las expectativas para correrte al bueno.
Yo creo que no estamos en el malo.
No, se puede poner peor, es verdad.
No estamos en el bueno, pero creo que estamos en un punto justamente donde, digamos, es binomial y puede salir para un lado o para el otro, y totalmente. Tiene que ver justamente con una cuestión más de expectativas que con hechos, digamos, ya puestos arriba de la mesa.
No, y además cuando sale a hablar alguien te ponen a Marcos Peña a hablar, entonces como que el mercado ya no lo quiere escuchar.
Bueno, hoy se estuvo remoreando mucho un cambio en el gabinete, ¿no? Por ahí, no sé, una mala noticia como driver, un cambio.
Mira, yo iría un poco más allá. Yo te diría, esta sería la primer crisis cambiaria, yo tengo 50 años, que no termina en una, yo te diría, en un rodrigazo, en una tablita, en un plan Bonex, convertibilidad, cepo o corralito, ¿no? Y que se cura como se tiene que curar, y como pasan las crisis cambiarias en todos los países, Brasil, la crisis cambiaria se cura con tasa, con venta de reservas y con tiempo, que cuando se empieza a hablar ya de otras cosas, el mundial, el aborto,
bueno, otras cosas. El mercado ya se fumó el mundial también.
Sí, sí, tenés razón, pero bueno, ahí estamos en el fragor de la crisis. Entonces, es que
para nosotros
yo
duró
te diría, claro, yo te diría, a ver, hay cosas que mucho no se habla, por ejemplo, fíjate la recaudación fiscal, cómo estaba creciendo o venía creciendo la recaudación fiscal respecto al nivel de gastos, cómo venían reduciendo la parte de déficit fiscal, cómo están blanqueando muchísimos sectores de la economía. Entonces yo diría, el tiempo, de a poquito, a medida que las titulaciones vayan cambiando, eso se va a ir tranquilizando. Y ahí está lo discutible también, el tema de la comunicación, ¿no? Lo discutible de si está bien comunicar o no comunicar. Entonces ahí los especialistas de comunicación, 50% te dice que se equivocaron y 50% te dicen es excelente lo que están haciendo. Entonces yo sé mucho de finanzas, de economía, pero la verdad de comunicación no sé nada. Lo que sí parece que estos tipos no han sido tontos en los últimos años, y hay que ver si hace falta comunicar lo que todos nosotros sabemos que está pasando
y de qué forma.
Exactamente. Así que yo creo que con el tiempo, y una vez que esta crisis cambiaria amaine, se calme, se vaya diluyendo, que quizás, ojalá sea esta semana o en corto plazo, ahí las cosas, cada uno de nosotros se va a poner a trabajar en lo importante, que es hacer negocios, innovar, bajar los márgenes, ser más competitivos y demás, ¿no?
Dios quiera. Mucha gente. Y respecto del tipo de cambio, bueno, el equilibrio no sabemos nunca dónde está, pero ¿estamos más cerca o no ahora?
Esperemos que sí.
Bueno, me parece que parte de la respuesta viene por este comunicado de que el Banco Central va a vender todas las reservas que sean necesarias para estabilizar el tipo de cambio.
Pero al mismo tiempo te dice que es flotante.
No, bueno, pero esto lo dice, ¿no? Digamos, sí. Tenemos un tipo de cambio flotante, ahora no es el momento. Lo cual no está mal, o sea, no. Porque...
algo tener las reservas.
Para algo tener las reservas. Entonces me parece que ese es un mensaje contundente. Ahora habrá que ver la respuesta, si el mercado tiene ganas de comprarle más dólares de lo que el Banco Central puede vender.
En dos meses se le fumó la mitad de lo que le dio el FMI, entiendo. Y encima en dos meses, de lo cual no arrancó el desarme de Lebac fuerte. Lo arranca dos meses después de haber iniciado el desarme de Lebac con 8.000 palos menos.
Yo prefiero mover un poquito más el dólar que entregar tantas reservas en esa en ese desbalance, ¿no? Justamente porque el ruido está en que el gobierno no está pudiendo hacer rollover del total de las letes en dólares de corto plazo, que tenemos vencimiento de 1.700 millones de dólares de acá a julio del año que viene. Ahí está el talón de Aquiles, sí, principal la ley, además, que tiene el gobierno.
A dar pollito la ley, justamente con esa misma línea. Y te juro que te pones a hablar con otras personas, y me tocó hablar con Boutelaire, y decía, no, tiene que controlar el tipo de cambio. O sea, vendé toda la reserva que pueda.
Está perfecto, pero si controlás el tipo de cambio vendiendo reservas, pero el riesgo del país no baja, podés terminar en una situación mucho más vulnerable.
Claro. Bueno, pero bajó esta vez.
Sí, pero está todavía en niveles muy altos.
Sí.
No recuperaste la caída del mercado. Entonces,
no,
si trabajamos solo en desarmar la levaca aceleradamente para... y a costa de reservas, y no trabajamos en bajar el riesgo país en lo que se puede, porque hay variables que son exógenas respecto al riesgo país, podés quedar en una posición más vulnerable.
Y yo, mi opinión es que esto es un anuncio donde ya tenemos 15 mil millones de dólares acá atrás, muchachos, que es
totalmente.
Pero digamos,
show me the money, listo.
Pero bueno, digamos,
fue a hacer el yo digo, para mí está,
imagino que por ahí va
si anuncian algo de esto, uno debería sospechar de que deben tener casi cerrado algo. Porque si no entiendo por qué vas a tirar al mercado la plata que te falta si no tenés la contrapartida.
Sí. Claro.
Entiendo que... esperemos que sea así, ¿no?
Sí. Yo especulo...
Si no, no sé por qué compré Vika ayer.
Especulo con un Templeton detrás, como nos ha sorprendido Caputo.
¿Vos decís que Templeton va a seguir después de la que le hicieron?
Y sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que hay bancos de inversión de afuera que también no le sueltan la mano a Argentina.
Fede, acordate, la tasa en peso, a los años, sí. Esos bonos en peso tenés que sostenerla.
El dólar, acordate que el FMI era 25, acordamos con el fondo, y el dólar baja. Y el dólar fue para arriba. Para mí la línea tiene que venir de liquidez por otro lado. Estados Unidos tiene que ser de ahí, tiene que venir el tío Sam.
Ojo que hay muchas empresas, y me tocó muchas empresas dolarizando posiciones en pesos que van a necesitar en pesos.
Eso es un
pagando
riesgo.
No, por eso digo, personas físicas, eso lo extrapolo, la cantidad de gerentes financieros que han salido a dolarizar posiciones en pesos y que necesitan pesos, y eso lo extrapolo el resto de las empresas y personas físicas, hay mucha gente que ha dolarizado.
Que va a tener que vender los dólares para hacerse de pesos.
Para ir al supermercado.
¿Sabes? Bueno, ese es el objetivo de subir la tasa, ¿no? Claro. Digamos, tenés que secar la plaza y el que necesite sus pesos, el que necesite pesos va a tener que vender los dólares.
Exactamente.
Bueno, señores, se están acercando las 8. Muchachos, gracias por venir, Fede, querido.
Un placer, amigos.
Te siguen en Twitter, @ Federico Furiace.
Federico Furiace.
Y @ Mariano Sardanz.
Exactamente.
Muy bien, señores. @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Un gusto, la verdad. Esperemos que se calme todo un poco y que vuelvan los senderos positivos para el mercado y los activos. Así que, mayor tranquilidad, Dios quiera. Un abrazo para todos los que nos escuchan, que nos siguen en Twitter. Un abrazo también a mi viejo. Estaremos entonces hasta el próximo viernes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Gracias. Close your eyes.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes de Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento de la decisión de la inversión, es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.